en el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Para nosotros es un placer acompañarles cada fin de semana en el lugar donde usted se encuentre, en Chile, en Argentina, en Suecia, en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, en Colombia, en tantos países donde tenemos muchos auditores: Colombia, Ecuador, Panamá, México. Saludos para México. Saludos también para Bélgica, España, donde tenemos muchos auditores en Testimonios. Estar con ustedes, acompañándoles, como es la radio, que es una compañía espectacular. Ha sido así desde que fue creada a comienzos del 1900. Nació en los Estados Unidos en 1920. Bien, hoy día tenemos un programa espectacular. Nos va a acompañar Leopoldo Osorio. Él es un abuelo de 84 años que inspiró a su nieto Gabriel Osorio a crear un cortometraje sobre el exilio y sobre lo que sucedió en Chile en la época de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Bueno, justamente en estos días fallece uno de los mayores criminales, que fue el que dirigió la caravana de la muerte. Bien, estamos junto a Leopoldo Osorio. ¿Qué tal, Leopoldo? Para nosotros es un placer estar contigo en tu casa, aquí en la comuna de Maipú, acompañado de miles de personas que están tras el receptor de radio. ¿Te gusta la radio en primer lugar? Bienvenido a Testimonios.
Sí, sí, me agrada la radio, siempre estoy oyendo radio. Y es un placer para mí y un agrado que ustedes vengan y podamos dar a conocer hasta donde sea posible lo sucedido durante la dictadura militar.
Exactamente, de eso se trata, sobre todo en este programa, Leopoldo, que hacemos hace muchos años en la radio Nuevo Mundo y que se llama Testimonio, y que tú lo has escuchado más de alguna vez.
Sí, sí, claro, por supuesto que sí que lo he escuchado, y es grato oírlo porque se va para todo el mundo, que sepa todo el mundo qué sucedió realmente y qué nos sucedió a nosotros, a los chilenos, que estábamos en ese momento cerca del presidente de la República. ¿Y qué sucedió y qué vino y qué fue la dictadura militar?
Yo decía recién en la presentación, querido Leopoldo, que justamente en estos días ha fallecido Sergio Arellano Star, un criminal de primer orden que mató a más de 100 personas en la caravana de la muerte y murió sin haber estado preso.
Sí, hoy día me informé de que falleció Arellano Stark, Sergio Arellano Stark. Y yo casualmente tengo la sentencia militar firmada por él. Te lo puedo mostrar más tarde para que la vean encima. Y entonces quienes vinieron en la mañana me dijeron: ay, qué coincidencia, lo venimos a entrevistar y estamos leyendo que la sentencia militar está firmada por Arellano Stark.
Sergio Arellano Stark, que fue el jefe de la caravana de la muerte.
Así fue, claro.
¿Qué significa para ti eso? O sea, el hecho de que este asesino, digamos, haya firmado tu sentencia. ¿Cuál fue tu sentencia, querido Leopoldo, por pertenecer al Partido Socialista y por apoyar el gobierno de la Unidad Popular?
Sí, esa sentencia fue en la Segunda Fiscalía Militar, en el 12 piso del Ministerio de Defensa. El día 14 yo estaba ya arrestado en Maipú, el 12, y el día 13 estuve en la prisión. El 14 fue a declarar ya al Ministerio de Defensa, entonces me incoaron un proceso militar que se llama 121-73, que significa 12 de septiembre de 1973. ¿Ya? Y en ese proceso era recorrer y acusarme de diferentes
situaciones
que ocurrieron ahí, especialmente en la comuna de Maipú, donde yo era regidor.
Tú eras regidor del Partido Socialista. Sí, sí. ¿Cuándo saliste elegido, Leopoldo?
Sí, fui elegido regidor en el año...
¿70 o antes?
En el año 71.
¿71?
Sí, cuando...
¿En las elecciones de alcaldes y regidores?
En las elecciones de alcaldes y regidores fui elegido. Y es un orgullo para mí porque la votación, votaban cerca de 28.000 electores, votaron.
Acá en Maipú.
En Maipú. Yo obtuve 6.000 votos.
Imagínate, o sea, arrasaste con todos.
Claro, claro, sí, es cierto.
¿Eras conocido acá?
Sí, que era de Maipú, había sido dirigente sindical, estaba muy vinculado con el Partido Socialista y recorríamos continuamente la comuna, ya en las diferentes campañas del doctor Allende. De manera que sí, era conocido y a la gente le agradaba ser del mismo partido del presidente Allende.
Del Partido Socialista de Chile.
Partido Socialista de Chile, así es.
Cuéntanos, ¿dónde naciste, Leopoldo? ¿En qué sector de Chile?
Nací en Puente Alto.
Puente Alto, la provincia cordillera.
Claro, ahí nací.
¿Cómo se le denomina?
Sí, sí, y ahí...
¿Y qué recuerdos tienes de Puente Alto, del colegio, de tus padres, de tus profesores, de tus hermanos?
Sí, tengo muchos recuerdos. Estudié en la escuela Domingo Mate Mesía y hice hasta tercer año de humanidad en instituto que anexo a la escuela Mate Mesía, el instituto Cornal. Y luego fui al... qué extraño, ¿eh? Luego fui a estudiar un par de años al Seminario Pontificio de Santiago.
¿En serio ibas a ser cura?
Claro. Yo tenía unos 15, 16 años y estaba terminando la enseñanza media, que era la educación de ese tiempo, normal. Y alguien me dijo, mira, ¿por qué no te vas al seminario? Y te van a ayudar mucho. Me fui al Seminario Pontificio de Santiago y ahí estuve un poco más de 2 años. Y hasta que un día en una ceremonia ahí me pusieron sotana, pero como estudiante, con una banda azul en la cintura. Y pasé ahí 2 años y medio y bueno, después dejé todo ese estudio y me fui para otro lado.
¿Y por qué te saliste? ¿Qué te hizo salir de ahí?
Sí, me hizo salir más que todo un poco la estrictez que había. Nosotros no podíamos salir y cuando salíamos teníamos lo que se llamaba un padre espiritual, que uno tenía que frente a frente decir a quién vio y si vio niñas, si le gustaron las niñas, si no le gustaron.
Imagínate.
Bueno. Entonces ya dejé el seminario de esa vida, dije yo, no es para mí.
Claro, claro. Oye, ¿y tus padres cómo se llamaban, Leopoldo? Estamos conversando en Testimonios, este programa líder de la radiodifusión chilena con Leopoldo Osorio Cornejo. Él es el instigador, el mentor del cortometraje que realizó su nieto, Gabriel Osorio, y que presentó en la Academia de Hollywood y que ganó, y que algo extraordinario para Chile, el primer Oscar para Chile, y que se llamó esa historia, La Historia del Oso, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Bear History.
Bear Story.
Y esa historia está basada en ti, querido Leopoldo.
Sí, claro, exactamente.
Pero vamos por parte, como dijo el descuartizador. estábamos en tu época de adolescente. ¿Y quiénes fueron tus padres? ¿Sabes?
Mi padre tenía mi nombre.
Leopoldo.
Leopoldo Osorio Zavala. Ya. Era un hombre muy alto. Muy...
¿Tú eres alto? Porque...
Sí, mi padre era más alto y mi abuelo era más alto aún.
¿De qué origen eran ellos?
Eran de origen español ellos. Mi abuelo era de origen español, era como un español muy alto nomás.
Sí, los españoles no son tan altos.
Este era extraño, un español bien alto.
O sea, es que en España, bueno, ahí llegaron los turcos también a invadir España y los turcos son más altos.
Claro, ¿sí? ¿No? Sí, es cierto.
Porque mi papá es castañeda y es alto, es así, más alto que tú, era, y mi abuelo también era alto.
Claro, mira. Claro, dependerá de la zona de España, claro. La gente que se vino a Chile, sí, sí. Pasaban como españoles, sí. Pero no eran realmente españoles, porque el general Mariano Osorio, que es el que vino a Chile, era... Me pareció un chileno del pueblo, no era como un español.
Ya.
Entonces, claro, ahí está la historia. De ahí eran mis abuelos, mi abuelo era de por ahí, de Rancagua, y de ahí el origen de la familia Osorio. Y después se vinieron acá a Puente Alto, cerca de Puente Alto, en Pirque, trabajando en la instalación de las compuertas que atajan.
¿Eléctrica? Maipo, del río.
Del río, que atajan el río Maipo para darle agua a esta zona. Hasta hacen subir el agua a 7 metros, 8 metros.
Mira.
Esa fue.
¿Y tu madre?
Mi madre era apellido Cornejo, eran más radicales de Puente Alto, pero de Pirque. Ahí vivía la familia de Cornejo, era de ese lado. Y siguen siendo de ahí casi muchos de los Cornejos.
¿Y cuántos hermanos fueron ustedes?
8.
¿8?
Sí.
Pero en ese periodo las familias eran grandes, de 6 hacia arriba.
Claro.
Sí, no había televisión, solamente radio.
Y día oscuro. Entonces.
Claro, no había electricidad. ¿Tuviste algún hermano también que se dedicó a la política? ¿No?
Sí, claro, exactamente.
¿Cómo se llama?
De los
¿Cómo
menores? Se llamó? Luis Osorio Cornejo.
¿Qué es lo que fue él?
Él fue alcalde de Puente Alto al momento del golpe militar.
¿En el periodo del doctor Salvador?
En este periodo, sí.
¿Qué le sucedió?
Era un socialista como yo, un socialista como todos los socialistas, muy dedicado a la vida del socialismo y a ayudar al presidente Allende, en fin. Ahí lo arrestaron, hicieron una serie de acusaciones y lo llevaron y lo torturaron mucho.
¿Estuvo en el Estadio Nacional?
Estuvo en el Estadio Nacional y ahí lo torturaron.
Qué tremendo.
Mucho, lo torturaron mucho.
Y murió muy joven, ¿no?
Claro, y era en ese tiempo era un hombre joven de 30 años, 31 años.
¿Y a los cuántos años falleció?
Falleció como 15 años más tarde.
A los 50 años.
52 años. A los 52 años falleció.
Y todo a raíz también de las torturas.
Sí, lo molieron, decían.
Psicológicas y físicas.
Los médicos en México, donde él fue llevado, exiliado. ¿Sí? Él salió de ahí de Cuatro Álamos después de dos años.
Qué terrible. ¿Y todavía hay algunos que quieren olvidar lo que sucedió?
Sí, bueno, hay gente que no quiere reconocerlo. No, tienen razones para no reconocerlo, pero. Esa es la realidad. Mi hermano falleció después, siendo joven, con toda la vida por delante, y no pudo, y en Puente Alto falleció.
Hace a los 53 años.
52 años tenía cuando falleció.
¿Y fue alcalde de la comuna de Puente Alto?
Sí, en el momento del golpe militar era alcalde. Y ahí hay una anécdota muy interesante, porque mientras él era el alcalde, se comenzó a rumorear ya por ahí al comienzo del 73 que las Fuerzas Armadas estaban intranquilas. Y viene un acto que tuvieron con militares.
Bueno, ahí había un regimiento, ¿te acuerdas que había un trencito que subía hasta el volcán?
El regimiento ferrocarrilero ahora ha cambiado de nombre, ya ingeniero no sé cuánto.
Ya.
Ese era, el comandante de ese regimiento era un hombre simple, y en una ocasión ahí que decían había intranquilidad en la Fuerza Armada, dos meses antes le dijo a mi hermano, mira, si el presidente tiene problemas, que se venga este regimiento y aquí lo vamos a defender.
Mira, claro. Eso no se ha sabido nunca.
Nunca, nunca.
Claro. ¿Cómo se llamaba ese comandante?
Se llama, adelante voy a recordar bien el nombre, y te lo voy a decir.
¿Y estará vivo, Leopoldo?
No, mira, todo es una tragedia, todo esto entre civiles y militares fue tragedia. A él lo sacaron, en el momento del golpe militar lo sacaron de la...
Al comandante.
Al comandante.
O sea, sabían que era apoyaba al presidente.
Sí, lo sacaron y lo ascendieron a general. Pero a general sin mando de tropa. Lo pusieron intendente de Santiago y después lo mataron. Sí, así de simple.
¿No será el mismo que mataron en el Estadio Nacional?
No, lo mataron en su función de intendente en un lugar de Santiago.
Imagínate.
Sí.
Por favor, espero que recuerdes el nombre y podamos buscar la historia de él. ¿Te parece?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y cómo llegas aquí, querido Leopoldo, a esta comuna? Porque... Llevas muchos años viviendo en la comuna de Maipú.
Sí, llegué aquí a vivir como a los 18 años.
¿18 años?
Claro.
¿Llegaste junto a tus padres o solo?
Llegué... Mira, mis padres llegaron porque mi padre en el fondo era como un administrador de fondos todo el tiempo. Y entonces el dueño de unos fondos de Pirque compró por acá en Mayoco unos fondos y se los trajo a él. Yeah. En ese instante yo entré más o menos por ahí, entré a trabajar a lo que ya era INSA, que hoy es la General Tire.
¿INSA era ese que fabricaba neumáticos?
Fabricaba neumáticos y baterías.
Industria Nacional de Neumáticos Sociedad Anónima.
Claro.
INSA.
INSA. Ah, ahí trabajé.
Que se llamaba General Insa. Y que decían el General Insa. ¿O no?
Claro.
Y estaba acá en Maipú, precisamente.
Ahí, ahora todavía sigue, pues ahora es la
Firestone.
Ya, la General Tire.
¿Oh?
General Tire ahora.
Ahora General Tire. Ah, y entraste a trabajar entonces en la fábrica de neumáticos.
Sí, sí.
¿Qué es lo que hacías ahí?
En el departamento de baterías, de fabricar baterías. Ahí ayudaba, era una parte del proceso, hacer las rejillas, en fin. Y ahí me quedé unos años y luego comencé más tarde a hacer, encauzar los movimientos sociales.
¿Y la misma fábrica de neumáticos?
La fábrica.
¿Armaste sindicato?
Había un sindicato, pero era pacífico. Era bueno porque yo conocía, eran trabajadores. Y al presidente le decían el chascón, no sé cuánto. Y bueno, terminó eso. En corto, me vi envuelto en una situación bastante conflictiva. Porque ellos nos daban a nosotros un bono extra cada año. La industria nos daba un bono extra bastante valioso para nosotros, que éramos obreros ahí, éramos 400 obreros. Pero se hicieron dueños, Chile traspasó la empresa, la vendió, no sé qué hizo, con los americanos, que estaban en Ohio, eran los General Tire de Ohio. Entonces, eso es, quitaron el bono. Dijeron, este año no se va a dar bono. Y ahí vino la historia.
Surgió el sindicalismo.
Claro,
las peleas.
Claro, surgí yo.
Las reivindicaciones.
Como dirigente del movimiento por solicitar que se dé el bono.
Que se pagara el bono.
Que se pagara el bono. Así comenzó mi historia ahí. Se complicó mucho porque...
¿Llegaron al paro o no?
Llegamos a un paro. Un incidente dentro de la fábrica y nos culparon a nosotros por el incidente.
Claro, siempre fabrican ellos ese tipo de eventualidades y culpan a los trabajadores.
Sí, pues entonces el general Ibáñez, que era el presidente de la República, envió un coronel como interventor de la industria, poner orden en la industria.
O sea, estamos conversando, querido Leopoldo, entre el año 52 y 56, 58.
Sí, así era.
Imagínate.
Este era el 56. Y ese coronel, los primeros pasos que dio fue señalarme a mí como responsable de la situación que estaba asociando la empresa.
Mira, y no era así.
Yo era...
Tú solamente eras representante de los trabajadores.
Claro, yo, y entonces ya dijeron, bueno, el próximo presidente del sindicato eres tú, y ahí se acabó el cuento. Y bueno, en ese momento ocurrió también un incidente, un carabinero le disparó a un automóvil, no había muchos automóviles, pero un trabajador de la empresa tenía un automóvil y estaba haciendo alguna actividad en favor del movimiento de nosotros, pero un carabinero le disparó y entonces lo hirió en un brazo. Entonces ya ahí me llamaron el interventor, un coronel Acevedo, ya tenía un poco de edad ya. Yo era en ese tiempo de 25, 26, 27.
Eras un muchacho joven.
Claro.
Y alto.
Y con mucha energía.
Sí, porque te ves muy bien todavía a los 80. ¿Cuántos años tienes?
85.
85 años. Ya, sí. Continúa con el relato.
Sí, mira.
¿Qué dijo el general Acevedo?
Ese coronel dijo, coronel. Usted es el responsable. Si usted no deja este movimiento y no aplaca a la gente y no pone las cosas en orden, usted se va a Pisagua. Relegado, había Pisagua.
Sí,
pues había Pisagua. Y nosotros continuamos con el movimiento hasta que este coronel dio por terminado el asunto cuando me inculpó definitivamente a mí. Usted es
el responsable.
Claro, pero dijo: lo voy a hacer cuando la asamblea de ustedes decida quién fue el que hizo el movimiento adentro, un incidente. Y ya fuimos todos a la reunión. Y dijo este coronel, al que promovió el incidente adentro, que hubo una pequeña explosión, no tenía mucho sentido, pero hubo ahí con ácido.
Entonces, fábrica de baterías.
Claro. Entonces sucedió que se hace la asamblea y dice, bueno, por orden y por instrucciones, el director presidente del sindicato, que era un amigo, un compañero, dice al responsable de esto, le vamos a dar en este instante una cantidad de millones de pesos para que el conflicto se termine. Va a salir de la industria con recomendaciones que le permitan ir a trabajar a otro lado.
O sea, lo despedían.
Lo despedían. Entonces, yo no era el presidente del sindicato, era un dirigente ahí dentro del sindicato. Y en eso dice, el compañero dice, ya para que se acabe este, yo fui el que hice. Levantó la mano y se puso de pie, entre los 300, 400 trabajadores. Entonces, y vamos, se le va a dar todos los beneficios, todas las garantías, en fin, ya, y vamos allá, y dice el coronel, no, este no es responsable. Esto lo eligieron ustedes para salvar a este otro. Y me señaló a mí. Entonces ahora se cierra el departamento de batería y todo va afuera.
¿Lo echaron a todos? ¿Y qué pasó después? Cuéntanos.
Después ellos fueron recogiendo algunos ¿ya? que no estarían, según ellos,
tan involucrados. ¿Fueron rearmando el taller?
Fueron rearmando el taller de baterías.
¿Pero tú saliste entonces?
Salí, fuera.
¿Y te pagaron?
Me pagaron un poco, algo, lo que ellos quisieron hacer. Y lo curioso fue que yo un día andaba en Santiago y este coronel me había amenazado mucho. Y yo andaba en Santiago y entro, voy subiendo a un ascensor y subo junto con él. Mira. Y me quedo mirando, pero así con un ojo tan grande.
Asustado.
Porque era abajo. Esta
tú eras alto.
Claro. Y era un poquito gordito y me miró y agachó la cabeza. Así.
Se sintió mal.
Y era, fue una casualidad. Yo no andaba buscándolo.
Ahora pensaba, este me anda siguiendo.
Claro, yo creo que dijo, este me da aquí en el ascensor.
¿Me quiere matar?
Me quiere matar.
O pegar. Bueno. Pero así, no pasó nada más.
No, de ahí terminó el cuento del,
de
la fábrica de batería. Yo trabajé ahí cercanamente 6 años.
Pero hiciste una buena labor sindical entonces.
Así, de ahí.
¿Te quedó gustando?
Claro. De ahí salí yo ya, como un dirigente social, sindical.
¿Y cómo ingresas al Partido Socialista?
No, yo ya era socialista.
¿Y cómo ingresaste al Partido?
Ingresé al Partido, mira, son nombres muy remotos, y que después por las familiares se conocen. Mire, don Ramón Sepúlveda Leal, conocido, ¿no es cierto? Tuvo hijo de Adonis Sepúlveda.
Adonis, claro, fue diputado, senador socialista, Adonis Sepúlveda.
Y tenía otro, Héctor Sepúlveda. Ya. Eran todos nombres bíblicos que ponía,
claro,
que ponía don Ramón Sepúlveda. Ya. Y yo andaba en la calle ahí y para un camión ahí y me dice, compañero, no me conocía por supuesto, dice, compañero, yo voy a tal parte, voy bien por esto, por el Playa Flor. Y yo le dije, sí, mire, tiene que seguir ahí, le di las instrucciones. Dice, y me dijo, usted, compañero, ¿sabe del Partido Socialista algo? Yo dije, no, yo estoy ingresando al Partido Comunista, pero el Partido Socialista también es bueno. Y eso,
le dijo él.
Claro. Y ya se bajó del camión y conversamos. Y me dijo, ¿por qué no ingresa mejor? ¿Tú has ingresado todavía al Partido Comunista? No, todavía no, pero estoy ahí simpatizando con ellos. ¿Por qué no ingresa mejor al Partido Socialista? Bueno, yo encontré parecido a los partidos, dije, al Partido Socialista me están pidiendo que ingrese, vaya a ingresar. Entonces me dijo, vaya a hablar con Adoni ahí a Londres 33.
Cerca de donde mataron y torturaron a mucha gente.
Claro.
Londres 38.
Londres 38. Yeah. Y ahí conocí el Comité Central del Partido Socialista. De vez en cuando iba por ahí, pero no era un nacido dentro del Comité Central.
Claro. ¿Y cómo conociste al presidente Allende? ¿Cómo conociste a Salvador Allende?
También en esta área media turbulenta para mí, como dirigente sindical, ya era una persona que no podía ingresar a cualquier empresa.
Empresa, claro, ¿no? Te ponen trabas.
Estaba ya ahí un poquito ahí.
Claro.
Y algunos familiares cercanos decían, no, que mira, tú te metiste en esto, vas a tener problemas. Sí, tenía problemas. Pero en ese tiempo, 57, 58, por ahí, se abre la construcción de la empresa Cristalería Chile de Padre Hurtado. Entonces fui donde el hombre que estaba a cargo, oye, sí, hay un enero que se inicia ya el lunes. Y están llamando a trabajadores. Y dicen, oye, increíble, amigo, que yo vengo. Oye, pero es que mira, es para con carretillas, llevar materiales, ladrillos y qué sé yo. Yo dije, bueno, pero si yo también puedo hacerlo, ¿por qué no? Y ahí fue. Y todo ocurrió de la siguiente manera. Llego ahí el día lunes, todo formado ahí unos 100 o 200, y hay un ingeniero. Usted, ¿cuál es su especialidad? Hasta parte con doctor, un ingeniero. Y para cortarle el cuento, al rato después llegó frente a mí el ingeniero. Y me dijo, ¿su nombre? Me dijo, yo también soy Osorio.
¿Él te dijo?
Claro, me dijo, yo también soy Osorio. Ya, váyase a trabajar con tal persona. Ni me preguntó nada más. Váyase a trabajar con esa persona que es de su partido. Ya sabía.
¿Y sabía que tú eras del Partido Socialista?
Y el amigo que me fue a trabajar no era socialista, era comunista del norte.
Ya. Yeah.
Pero pasamos ahí un tiempo muy contento con ese. Era ya de edad.
¿Cómo se llamaba ese compañero? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo, no me acuerdo.
En el año 58 están pasando 42 más 15, cerca de 60 años.
Sí, entonces, bueno, ahí conocí al doctor Allende. Llaman de la municipalidad, el alcalde, que yo lo conocía porque era socialista, Venegas.
¿El alcalde de Maipú?
De Peñaflor.
Ah, de Peñaflor.
Porque Padre Hurtado no era comuna, pertenecía a Peñaflor. Y me hace saber de que el candidato presidencial, doctor Salvador Allende, va a visitar la empresa, porque ya era una fábrica.
Cristalería Chile.
Ya habían oficinas, se estaban instalando ahí. Hoy día creo que es grande.
Sí. O sea, estamos hablando de la campaña de 1958, entonces, Leopoldo.
Sí, la campaña del 58. Ya. Ahí conocí al doctor Allende porque me preocupé de organizar el acto que va a venir a visitarnos. Oye, compañero, hagamos ahí un estrado porque ahí va a venir el candidato.
Un escenario, claro.
El presidente Allende, y vamos a promover dentro de la gente que estemos aquí, que lo apoyemos, etcétera. Y ya la gente me tenía cierto aprecio, así que decía, sí, yo vamos a estar ahí, vamos a estar ahí.
Mira,
y ocurrió que llega el doctor Allende, entra, saluda ahí con la mano, a su compañero, buenas tardes.
Lo hizo siempre, claro, con su mano derecha arriba.
Sube al estrado y hacen una intervención. Que eres el candidato presidencial de la izquierda, por el Partido Socialista, que viene a pedir que lo apoyen para transformar el país. Y, y de repente dice, compañero, ¿cuántos son ustedes aquí? Alguien dijo, 110. ¿Y cuánto hay aquí en el acto de los 110? Están todos.
Qué importante.
¿Quién organizó este acto? Me mostraron a mí.
Leopoldo.
Claro. Entonces ocurrió que el doctor Allende se baja del estado y va donde estoy yo y dice, me da la mano, lo felicito, compañero. Me gustaría que usted se fuera a trabajar conmigo.
Mira.
Y bueno, si no se va, yo puse una cara así como de duda. Entonces me dijo, si no se va, vaya a verme al Senado, gane o pierda. ¿Hecho?
Mira.
Así lo conocí.
Qué bonito. Qué bonita historia.
Sí. Así conocí al doctor Allende en el 58.
¿Y te defraudó alguna vez el doctor Allende?
No, nunca. Siempre consideré al doctor Allende que estaba dentro de la realidad y dentro de la verdad. Él, en principio, era un hombre modesto, aunque decían que un pije, que claro. No, era un hombre...
Sí. Venía de buena familia.
Claro, y vivía en Guardia Vieja, en la misma casa. En
Providencia.
En Providencia, en la calle Guardia Vieja. Y yo iba algunas veces por ahí y me decía, vaya a las 8 de la mañana, quiero ver. Porque después entré a trabajar.
¿Conversabas con él?
Sí, claro. No entré a trabajar en ese tiempo, en el 58, pero me dijo, vaya a verme. Gane o pierda.
Mira.
Entonces ya vino él.
Oye, y el 58 perdió por 30.000 votos.
Claro, perdió por el cura Catapilco.
Claro.
Bueno, después en el 64, ya yo estaba muy cercano ya a la campaña del doctor Allende.
La tercera presentación, claro. Porque ya había ido 52, 58, el 64.
Ya, entonces ahí me dice él en la campaña, un encuentro por ahí otra vez me dice, compañero, vaya a verme, gane o pierda, ya sabe ya cómo es la historia.
De nuevo,
la misma historia, vaya a verme, gane o pierda. ¿Es hecho? Sí, voy a ir. Fui, perdió. Y apenas me vio me dijo, lo fui a ver al Senado, y me dice, perdimos, compañero.
Qué increíble.
Claro, entonces yo dije, sí, pero viene otra campaña.
Ah, Al 70.
Sí, ya, pues, ahí vamos a estar, pues, compañero, ahí vamos a estar. Pero ahora sí que quiero que se quede aquí trabajando conmigo.
¿Y fue así?
Así fue, sí.
¿Y trabajaste con él entonces mano a mano para la campaña del 70?
Entonces me quedé como secretario de la correspondencia del doctor Allende. Ya trabajando en el Senado, en la oficina del senador Allende, y a cargo de, me lo había entregado, era Orrin Agnish, era el secretario. Él me entregó todo, porque se había titulado y se había ido al sur. Y me quedé ahí, a cargo de la correspondencia, y me gustaba mucho porque leía las cartas, todas las cartas tenían allá.
¿Qué le escribía? ¿Le escribían pobladores? Ah, ¿le escribían de todo el país y del mundo también, querido Leopoldo? Sí, cuéntanos.
Del mundo también le escribían.
¿Tú leías las cartas?
Todas.
¿Y qué decían esas cartas? Cuéntanos.
Del general Perón, que estaba exiliado en España.
¿Ya?
Decía: querido senador, véngase para acá, venga un día a verme a España. El general Franco me entregó un castillo. Yo vivo en un pequeño castillo.
Eso le decía Perón Allende.
Claro. Esas cartas yo no las contestaba, ¿eh?, sino que las leía y juntaba dos o tres cartas especiales y se las entregaba al doctor Allende. Doctor, ¿qué me trae? No, mire, estas cartas yo no las puedo contestar. Este es el general Perón, que es de España. Tráigamelo acá.
¿Y qué decía Allende respecto de eso?
Entonces, él contestaba ya.
Pero tú no sabías la respuesta.
No, yo no sabía la respuesta. Me decía, déjame, yo le voy a contestar al general Perón. Y así...
¿Y cartas de gente humilde llegaban?
Muchas.
¿Y qué decían?
Pidiendo ayuda en salud, en habitación, en salarios, que no tenían dinero, que eran pobres, que solicitaban ayuda a los municipios, y que muchas veces el municipio no podían ayudar. Mucha gente, ex dirigentes sindicales que eran perseguidos, que no les daban empleo, en fin. También de muchos regidores.
¿Del partido?
Del Partido Socialista.
¿De todo el país?
Del Partido Comunista. ¿También? El Partido Comunista, parece que los comunistas confiaban mucho en el doctor Allende.
Bueno, y fueron su apoyo permanente.
Claro. Sí, entonces yo hacía ese trabajo y lo hice durante 6 años.
Estamos conversando en testimonios con Leopoldo Osorio Cornejo, en su casa aquí en la comuna de Maipú. Nos sentimos muy orgullosos de este programa, de estar con él, una persona de 85 años, y que su nieto haya realizado este cortometraje, Bear History, la historia de un oso, basado en la vida de su abuelo. Qué extraordinario lo de tu nieto, Gabriel.
Sí, ¿ah? Sí, claro, es extraordinario. Estuve con él el sábado, almorzamos juntos.
Después que llegaron de Estados Unidos.
Claro, y estaba muy cansado, muy tranquilo, muy inquieto porque todos se habían dispersado. Porque
¿todo el equipo?
El equipo, el segundo del equipo se había ido allá al sur con
el
su
productor,
familia,
claro.
Y los otros por acá. Entonces, mira, estamos todos dispersos. Claro. Vamos a tener que comenzar a juntarnos de nuevo para poder seguir, en fin.
Con el cortometraje.
Claro, me contó de la entrevista que tuvieron con la presidenta
Michelle Bachelet,
en La Moneda. Y él no me interrogó nada porque yo no fui.
Pero tú declaraste en la televisión y en los medios que no quisiste ir a la Moneda porque la constitución es la constitución de Pinochet, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Y porque el presidente Allende fue asesinado,
¿no? Sí. Así fue. Yo no podía volver por ahí porque fueron 3 años muy cerca del presidente. Entonces, para mí sería una ingratitud volver ahí. Y además yo quería que era la gente joven que hizo el cortometraje, estuvieran un cara a cara con la presidenta, sin la presencia mía, porque...
Y así fue.
Así fue. Me contó.
Pero tu nieto no te reprochó nada.
No, nada.
¿Y qué te dijo cuando se vieron de vuelta? ¿Que te abrazó? ¿Te dio un beso?
Claro, un gran abrazo, un beso. Y que íbamos a almorzar juntos con la mamá de él. Y ahí estuvimos conversando largo rato acerca del trabajo de ellos, acerca de las posibilidades futuras, acerca de que ellos no recibían dinero, sino que era era todo se lo daban a ellos, ¿sí? Los viajes, la estadía.
Apoyo de pasajes.
Pero me dijo, pero si nosotros, no, tata, no recibimos dinero, si nosotros no tenemos dinero. Si
increíble.
Lo que pasa es, bueno,
así es en Chile, claro, lamentablemente.
Claro, que se va todo en una...
y la viajes, producción, claro.
Viajes a Europa. De Europa viajes a Estados Unidos, todo dijo pagado, estadía, todo, pero nosotros no tenemos plata, no tenemos.
Qué importante que haya un apoyo constante del gobierno, sobre todo con estos jóvenes que son grandes creadores, porque ellos compitieron con grandes empresas productoras del mundo, querido Leopoldo.
Así es. ¿Ah? Así es.
Dos grandes empresas que estaban peleando, ¿no es cierto?, un lugar, el primer lugar, y salieron ellos ganadores.
Sí, pues ellos se sienten así como transportados, como ¿qué pasó?
Pero tú has visto bien el cortometraje, la música hermosa que tiene y cómo llega, con una calidez al espectador, al que lo está viendo, increíble. O sea, el mensaje llega.
Sí. Sí, mira, yo definitivamente vi el domingo en la noche en el Estadio Colo Colo, el alcalde de aquí me invitó y ahí, antes que yo subiera al estrado para saludar a la gente, mostraron el cortometraje. Entonces lo vi por primera vez bien.
¿Y qué te parece?
Me pareció que interpreta en gran medida, me llama la atención cuando le golpean al oso.
El oso, claro. En el edificio.
Claro.
De los militares.
Sí, pues, sí.
Eso fue cuando a ti te detuvieron. Increíble.
Así era parecido. Era parecido. A mí me detuvieron en Cerrillo, en Maipú. Uh-huh. Y me golpearon.
Y lo que le hicieron a tu hermano también, porque al final falleció.
A mi hermano falleció.
¿Te das cuenta? Claro. Bueno. ¿Tú pensabas? Estamos conversando en testimonios en la casa de Leopoldo Osorio Cornejo, con este oso mayor, porque en él está basado la historia que presentó su nieto. ¿Pensabas que este cortometraje medio político, porque no es cierto, tenía algo de política, pudiera ganar en el propio Estados Unidos un Oscar en Hollywood, querido Leopoldo?
Nunca pensé que iba a ganar.
¿Tú tenías dudas de eso?
Muchas dudas. Yo dije, bueno, tiene mucho trabajo, está bien, van a llegar por ahí al segundo o tercer lugar. Con mucho aplausos, pero que lleguen
a ganar
un Oscar, yo dije, es imposible. En los Estados Unidos es muy difícil, porque basta con que ellos vean un poco en qué está basado eso, y dicen,
este es de izquierda, hay que sacarlo de aquí.
Claro.
Así como que, lo hicieron con Chaplin, ¿te acuerdas?
Claro.
Que él mostraba la realidad del mundo.
Claro, sí.
Y hasta que lo botaron fuera tuvo que volver a Inglaterra.
Claro, sí. Así pensé yo que esto no iba a llegar a buen fin, porque iba a terminar ahí en que muchos aplausos, pero tiene el segundo lugar.
Y no fue así.
De tal manera que yo esa noche, ya como antes que...
Eso fue un día domingo. ¿Qué hiciste tú ese día domingo que se hacía la transmisión en vivo desde Estados Unidos?
Sí, yo
desde el Teatro Dolby. ¿Qué pasó?
No le ponía mucha atención.
¿Pero tú la estabas viendo o te acostaste?
Sí, me acosté a dormir. Yo como,
o sea, no alcanzaste a ver el...
Como 15 minutos antes me acosté a dormir. Y ya había tomado sueño cuando siento el teléfono, el celular.
¿De tu casa?
De aquí, claro, ahí abajo. Oye, mira, ven, ¿dónde estás? Cosas así que me decían familiares, amigos que me llamaban.
Ganó el cortometraje de tu nieto.
Claro, sí.
¿Tú qué pensaste?
Pensé, gran triunfo. Es un gran triunfo pasar toda esa valla. Bien complicada, porque era en los Estados Unidos.
Exactamente, y se demoraron 2 años en construir el cortometraje.
2 años en construir, y más de eso.
Ese es un cortometraje realizado con maquetas que se van moviendo de milimétricamente para formar el cuadro. Es un trabajo de hormiga.
Dijeron que trabajaron 4 años. Ahí.
4 años, imagínate.
4 años, dijeron que trabajamos nosotros.
Y Leopoldo, ¿y tuviste oportunidad posteriormente ese mismo domingo, la madrugada del lunes, de conversar con tu nieto Gabriel?
Me hice una llamada por teléfono.
¿A qué hora?
Como una hora más tarde, creo yo. Sería como en Chile alrededor de la 1:00.
¿Ya?
Y estaba llorando.
¿Estaba llorando Gabriel?
Sí.
¿Y qué te dijo?
Bueno.
Abuelo.
Chao. Algo así.
¿Y qué te pasó a ti? ¿También lloraste?
También, claro.
Qué emocionante, qué emocionante.
Bueno, sí pasé esos días, ese día, y ya después dije, me dijo, no vamos a ir luego tan pronto como podamos, volvemos a Chile para que nos veamos, conversemos. ¿Sí? Pero nos vimos el sábado pasado, ya dije. ¿Sí?
¿Y él está tranquilo? ¿Y está tranquilo y contento y tratando de ver, de proyectarse más adelante?
Sí. Él es un hombre joven y tranquilo, como son la mayoría de los osorios. Son tranquilos.
Tú te ves un hombre muy tranquilo, ¿eh?
Sí,
tranquilo. Y él es, debe ser igual.
Sí, igual. Mira el trofeo, ahí lo teníamos encima.
¿Y cuánto pesa el Oscar?
3,900 kilos, casi 4 kilos. Y entonces levantarlo uno se da cuenta que son 4 kilos.
¿Y eso tiene algo de oro?
Tiene, sí, que dice, me contó que tenía un baño muy bien hecho de oro. Yeah. Y lo teníamos ahí en la mesa para mirar el oso. Pero era una reunión muy cercana, era la mamá, un amigo, la chica que yo le digo, la alemana, la esposa de Gabriel, parece la mamá de la chica, que son descendencia alemana. Éramos muy pocos, 7 u 8 personas.
¿Y tú habías sufrido algo muy fuerte? ¿Habías perdido a tu esposa hacía poquito? ¿Cuánto tiempo?
Ahora perdí a mi esposa hace 1 mes y medio.
O sea, son dos grandes cosas. Una tragedia,
un dolor inmenso, porque eran 60 años.
Y una inmensa felicidad.
Y de seguida viene la victoria y una felicidad grande. ¿Cómo compaginar las dos cosas?
Claro. Cuesta un poco.
El dolor y la alegría.
Porque tu señora sabía de este cortometraje.
Sí, claro. Ella estaba muy interesada en saber. Me decía, si va a ganar, va a ganar.
Y yo te decía, ¿y ganó?
Sí. Y ganó. Así fue.
Bueno, estamos conversando en testimonios en esta semana con este gran hombre, Leopoldo Osorio Cornejo, en su casa. Aquí estamos en el segundo piso, con algo de sol todavía. Y con sus gatos, ¿cuántos gatos hay por acá?
4 o 5.
4 o 5.
Vino mi hija menor y me trajo un gatito ahí que lo andaba en la calle.
¿Y,
ahí...
¿Y tu hija dónde vive?
Vive en Londres.
En Londres.
Sí.
Pasemos a esa parte ingrata también, querido Leopoldo, para ir terminando el programa. ¿Cómo te detienen el 11 de septiembre a ti?
Me detienen el día 12. Parece que yo andaba en la calle el día 11, el carabinero no intentó detenerme. Pasaban con su camioneta con una ametralladora, pero incluso algunos me saludaban.
¿Te conocían algunos carabineros?
Claro, me conocían todos porque éramos de ahí, qué sé yo. Y no me detuvieron. Venía de vuelta yo del lado de la Rinconada ese día y me detuvieron una patrulla de carabineros frente a la comisaría. Y me dijo el sargento, va a tener que bajarse porque le vamos a revisar la camioneta. Y entonces estaba el mayor Moscoso mirando allá y dijo, no le revise. Entonces dijo el sargento, suba nomás, ya, pues continúe. Así era el día 11 de septiembre en Maipú, así era.
Ese fue el comportamiento de carabineros.
Sí.
Pero al día siguiente te detuvieron.
No, me detuvieron el día siguiente, claro, el día 12. El día 12 ya estaba el asunto muy claro, ya había un golpe militar.
Había asumido la junta en la tarde del día 11.
Entonces ya... Ya era distinto.
¿Ya estabas casado?
Sí, claro, con los hijos, los mismos hijos, estaban chicos.
¿Y qué te decía tu señora?
No, ese día yo no vine a la casa. Me quedé conversando con un grupo de compañeros en la Villa Cuatro Álamos. En la casa, en un apartamento, conversamos mucho y salimos en la noche. Salimos en la noche.
¿El 11?
Entonces, a visitar a algunos compañeros, algunas compañeras, que te voy a decir... Pedían armas.
Para salir a defender al gobierno.
Mujeres.
Imagínate.
Así era. No habían armas.
No había armas. No había planceta, no había nada.
Estábamos así.
¿Y dónde te llevan, Leopoldo?
Bueno,
¿te detienen?
Me llevaron a la comisaría y en la comisaría en la noche me golpearon. Ya era el día 12.
Ahí te torturaron.
Sí.
¿Qué te decían? ¿Por qué te pegaban?
Por nada, no hablaban nada, no decían ninguna cosa. Eran tres carabineros de pie, uno a cada lado y uno apuntándolo con el fusil de que uno no se mueva, claro. Mientras ellos le golpean las partes blandas,
las costillas,
los riñones, todo eso.
Qué tremendo.
Hasta que en un instante el que está al frente da vuelta el fusil y le pega a uno aquí en el hígado y se va al suelo uno. ¿Y cuánto estuve en el suelo? No sé, un minuto, medio minuto, cinco segundos. Uno se recupera. En el suelo, despierto, estoy en el suelo, me levanto y me llevan al calabozo y me meten ahí. Y después me vuelven a hacer lo mismo una hora más tarde, una o dos horas. En ese instante llega un sargento de carabineros, muy amigo mío.
¿Y te vio en las condiciones en que estabas?
Sí, y le dijo, oye, ¿por qué le pegan al regidor? ¡Hijo de pa! Y los gritoneaba adentro. Y los carabineros decían, son órdenes de mi mayor, que es mi mayor, el mayor es un tal por cual. Y a todo lo que daba. Y le dijo, dejen las armas ahí, dejen las armas ahí. Yo tengo armas aquí, yo mando aquí, adentro en la comisaría. Bueno, al día siguiente, con mis dos amigos que estábamos ahí, uno había sido secretario mío en la municipalidad y el otro en dirigente gremial, nos llevaron en una patrulla en dirección a la cárcel pública.
¿A Santiago?
A Santiago. Y ahí, en la estación central, un capitán de ejército dice, mira, yo los voy a dejar pasar, pero ahí están los marinos y no los van a dejar pasar en Quinta Normal.
Claro.
Así que ahí van a quedar. Y partimos, seguimos con la caravana.
¿Iban con carabineros?
Con carabineros y soldados por los lados. Y ahí iban soldados hasta donde nos íbamos a encontrar con la patrulla de marinos.
Ya.
Ahí se devolvieron los soldados. Y quedó el carabinero frente a un teniente de marina.
¿Y qué pasó?
Un teniente en alto, delgado, así, muy pintoso. Y dice, deme los papeles para firmárselo. Y ustedes se devuelven y yo los mando a Valparaíso.
¿Valparaíso?
Claro. Entonces el sargento, que era mi amigo, le dice, no, mi teniente, no puedo entregarlo. No, porque me los tiene que entregar. Si yo mando aquí, sí, pero yo mando a la patrulla.
O sea, se pusieron a pelear.
Entonces dijo...
Seguramente por ayudarte a ti, ¿o no?
Claro, claro, era un amigo mío. Y es un amigo, todavía vive.
¿Todavía vive ese carabinero?
Claro, tengo la dirección de él, donde vive, en Maipú, qué sé yo. Es muy bueno. Y se la jugó porque el marino en un instante se exaltó. Pero en ese instante llegó un marino... Yo estaba amarrado, ahí atado en la camioneta arriba, abierta la camioneta, y le dice a los carabineros, ¿y este quién es? Este es un regidor comunista. No dijo socialista.
Yeah.
Y dijo un regidor comunista. Ah, sí, que comunista, hijo, papá, papá. Y se acercó al marino y sacó una granada y me la puso desde abajo en la cara. Y me dijo, ¿qué diría el comunista, papá, papá, que yo te reventaba la granada? En tu cara ahí, pa. Entonces yo dije, bueno, yo era de sangre fría. Yo dije, sí, pero no vas a quedar parado ahí. Hazlo, reviéntala. Pero no vas a quedar parado.
Salen todos volando.
Entonces te guardó la granada, pero viene un carabinero y me da un golpe a este lado, desde abajo, pa. Me descompuso todo esto. Me arreglaron en la... Y bueno, pasamos ahí, pues. Finalmente el teniente dice, ya, bueno, pasen bala, le dice a los marinos. Entonces el sargento de carabineros sacó el revólver y miró a la patrulla y dijo, carabineros, pasen bala también, aquí va a quedar, ¡pam!
La mierda. ¿Y qué pasó?
El teniente miró, era un tipo joven,
yeah.
y no tenía armas el teniente.
¿No tenía armas?
No, estaba muy elegante vestido y mandaba.
¿Y los marinos tenían?
Sí, pues andaban con metralletas, con ametralladoras, andaban con todo. Y de vez en cuando disparaban porque había gente que quería llegar ahí, pobladores.
Ya.
De detrás de la...
De las murallas.
Sí, llegaban. Y entonces esto hacía 200 metros, le disparaban para que retrocediera la gente.
Ya.
Todo eso yo lo veía, claro. Entonces el teniente echó marcha atrás y dijo, ya, lléveselo. Tome.
Y firmó. Y llegaron a la cárcel.
Claro, llegaron a la cárcel.
¿Y qué pasa ahí?
Ahí, este, ya aquí llegamos por, no por la entrada principal, sino que por una entrada de
secretaría
lateral. Y el mismo que me había pegado, me había golpeado con el fusil, toma su fusil y los papeles y va a ingresar el gendarme que está adentro, abre la puerta, y era una puerta común y corriente, abre la puerta y va a entrar este con su SIC en la mano. Y le dice, no, no puede entrar armado aquí. ¿Pero cómo? Este dice, ¿pero cómo no puedo entrar? No, no puedo. ¿Es que voy a entrar? No, no puede. Y lo apuntó con la metralleta. Usted no puede entrar armado. Esa es la regulación general de aquí. Nadie puede entrar armado. Así que los militares y nosotros no mandamos nada, mandan ustedes. ¿Qué? No, nosotros estamos aquí, somos responsables.
En este recinto.
En este recinto somos responsables. Así que devuélvanse a entrar. Y cuando fue en ese instante... Entonces me dijo el gendarme, me dijo, somos compañeros.
¿Te dijo el gendarme?
Entonces dije, bueno, ¿cómo? Entonces, rápido, usted nos entregó casa ahí en la Villa México.
Mira, ¿en serio? ¿Te das cuenta?
Curioso, muy curioso todo esto.
O sea, a pesar de todas las vicisitudes del querido Leodoro, tuviste algo de suerte.
Mucha suerte, mucha suerte. En la cárcel.
Porque te encontraste con un carabinero que te apoyó, claro. Y después con un gendarme que te defendió.
Claro, y era, no sé, mira, este, el día 14 yo estaba declarando ya en el Ministerio de Defensa y me dice el fiscal Edwin Blanco, el fiscal Edwin Blanco, un coronel de ejército, me dice, pase a declarar. Usted es muy santo, usted no hace nada, ¿no es cierto? No, nada. Sí, sí, yo sé que es santo. Paso a declarar y el que está tomando las declaraciones, yo lo conocía. Lo conocía por una situación accidental que había ocurrido antes y yo tuve que ir a declarar 6 meses antes porque una persona estaba acusada y lo tenían arrestado por haberme amenazado a mí de muerte con una pistola. Y me llamaron a declarar. Yo le dije a este que... este un sargento que estaba ahí, que era el mismo, dice, no, mira, yo nunca nadie me ha amenazado a mí con arma de fuego, ni menos de muerte. Y entonces, ¿puede declarar eso? ¿Puedo yo escribir eso? Sí, este puede escribir eso. Eso no ocurrió nunca, ni nunca me ha amenazado nadie con arma de fuego, de vida y todo eso, no, nada que ver. Me dijo, yo voy a hacer la declaración, hice la declaración, y después me dijo, ¿puede firmarla? Le dije, no, estírese, léala. No, no la leo, tome, ahí está. Y me encuentro con ese...
Increíble.
Que estaba ahí todavía. Me dijo, pase, tome asiento. Yo usted lo conozco. Yo también. Ya. Yo le voy a hacer la declaración. Pero no voy a poner que usted es uno de los secretarios de presidencia.
Entiende. Si no te mata.
Si lo pongo, lo sacan de aquí y lo fusilan.
Claro. Increíble, ¿cómo? Increíble. ¿Cómo? O sea, me cuentas tres situaciones increíbles.
¿Cómo sucedía eso? Yo no me daba cuenta. Simplemente tenía muchos amigos, claro. ese sargento...
Que nunca te aprovechaste de nada, por Leopoldo.
No, ese sargento...
Siempre ayudabas a la gente.
Claro, siempre era la instrucción del presidente y la vocación de uno. Claro. Entonces, ese sargento, me acuerdo después que me pidió un servicio para una hermana.
Leopoldo, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Te queremos felicitar por ser como eres, una persona muy cálida, muy cercana a la gente. Por eso también... esas situaciones que nos comentaste ahora al final, con carabineros, con gendarmería y con esta persona que comentabas al final. Te felicitamos por tu nieto.
Gracias.
Y por el triunfo tuyo, porque basado en ti entonces, se supo en todo el mundo algo de lo que sucedió en Chile en 1973. Y te queremos dejar este micrófono porque este programa lo escucha mucha gente en todo el mundo y muchos exiliados, para que los saludes a ellos.
Yeah. Qué más grato para mí es estar aquí con un periodista conocido en todo el mundo. Este, para mí es una satisfacción enorme y poder contar un poco cuál era mi historia. Mi historia era simple, ya la narré, y el periodista la va a dar a conocer a través de todo el mundo. Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Leopoldo, y espero que sigas disfrutando de este triunfo de tu nieto.
Claro.
Que no se queden solamente con este sí, Beer History, sí, sí. Sino que siguen haciendo
no,
otras.
Están pensando en algo más grande. Dijeron, no, ahora estamos pensando ya en cosas más grandes.
Incluso podría ser una película.
Claro, puede ser. Sí,
porque tu historia también sirve para una película.
Claro. Entonces, si sirve, bueno, ahí estoy.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en la Radio Chile FM, Radio Nuevo Mundo, toda su red de emisoras, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia y Radio Dom en la comuna de La Granja. Muchas gracias, Leopoldo.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los periodistas como tú que dan a conocer la vida. Gracias.
Hemos conversado hoy día con un hombre importante de la vida de Chile, Leopoldo Osorio Cornejo. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.